Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Claro, estamos en la cuarta temporada ya del programa. Tú que has visto muchas series, yo te consulto. Porque tengo...
Primero, perdón, pero es un poco Succession, ¿no?
Es Succession.
Vale. Está bien. Sí,
solamente los más listos lo pillan la referencia. Estamos en cuarta temporada.
Sí.
Y yo tengo un temor muy importante en esa temporada, claro, que es por compararme con una serie, ¿cuándo baja el nivel las series más o menos de media? Entonces digo, si estamos ya en la temporada en la que vamos a pegar el bajón definitivo, a lo mejor es mejor dejarlo antes.
Yo creo que en un programa de entrevistas depende muchísimo de a quién invites.
Vale. O sea que no es comparable con las series de ficción.
No mucho, porque a menos que tú tengas una trama autobiográfica que estés contando a la gente.
No.
Que también estaría bien, ¿eh? ¿Sí? Puedes ir metiendo ahí.
Bueno.
En los podcasts se lleva mucho esto, hablar de tu vida, en realidad.
Yo odio.
¿Tienes algo que contar interesante,
no,
Carlos?
No, la verdad que no. Odio los podcasts de, bueno, vamos a hablar de algo.
Exacto.
Como, no, tengo unas preguntas y un guión que tengo que seguir.
A la gente le encanta hablar de sí mismo.
Sí, sí, sí. La media de una buena serie que dure de temporadas, ¿eso lo tiene más o menos calculado?
Cinco.
Cinco temporadas está bien.
Cinco.
Pero por grandes series históricas.
Claro, las mejores. A dos metros bajo tierra, Los Soprano eran cinco, eran cuatro y media.
No sé, no. Succession son cuatro.
Succession son cuatro, sí. Fue de improviso totalmente. O sea, nadie esperaba que se terminase Succession. De hecho, creo que los actores mismos dijeron, a nosotros nos dijeron que era la última cuando estábamos ya haciendo la última.
Uh-huh.
Pero sí, cinco. Yo creo que es un buen número para una serie.
Vale.
Aquí no hay quien viva, creo que tuvo cinco.
Cinco, sí. Uh-huh. Cinco. Habiendo estudiado comunicación audiovisual, ¿nunca te quisiste dedicar a la ficción?
Sí, esto es lo típico. Yo entré a comunicación audiovisual el primer cuatrimestre, yo quería ser director de cine. Luego ya no. Luego te das cuenta de lo que
porque ya no, que...
No, pues porque supongo que no tenía lo que hay que tener cuando ves lo que son los rodajes, que en realidad es una cosa caótica, cuenta el libro, caótica.
Es un coñazo.
Es un coñazo, un absoluto coñazo. Yo, o sea, cuando teníamos que hacer los cortos, los típicos... ¿Tú qué estudiaste?
Yo estudié periodismo.
Pues los típicos cortos que te hacen hacer en comunicación audiovisual y de repente estás con una pértiga todo el día porque te ha tocado ser el de sonido y no haces más que estar, que acabas con agujetas,
uh-huh.
Pues dices, a ver, esto queda muy precioso en la pantalla, y me di cuenta de que prefería escribir sobre lo que veía que hacer cosas.
Periodismo es como comunicación audiovisual, con las mismas salidas que comunicación audiovisual.
Cero salidas,
pero menos divertido incluso, porque es más aburrido el periodismo.
Sí, así aunque que... yo me habría gustado estudiar periodismo, sí, porque sí, al final mira, he acabado siendo más periodista que otra cosa, pero bueno.
Es verdad, pero eso lo decía la gente que he escuchado algunas veces, gente muy aficionada al cine que ha ido a ver un rodaje y dice, joder, qué lento va todo.
Qué pesadilla.
¿Por qué repiten todo el rato eso? Si yo cuando veo la película va todo muy bien.
Efectivamente.
Y después te das cuenta y dices, ah, qué aburrido. Sí. Bueno, vale. Pues me quedo con cuatro temporadas. No, cinco temporadas.
Cinco.
Bueno, queda un año más. Lo comunico a la dirección de Onda Madrid y empezamos si podemos. Gracias.
Aquí arranca... La única hora de la radio española que va sobre ruedas. El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, espero que bien. Mejor que bien. Excepcionalmente bien. O al menos no demasiado mal. Que es de lo que se trata la vida, pues bueno, de ir tirandillo. Aquí estamos en la radio 101.3 o 106 de la frecuencia modulada, o bien puede que lo estés oyendo o escuchando, según te pille, en las plataformas de podcast de internet, ese invento fabuloso, viene en la web de Onda Madrid, viene en Google Podcast, le digo todavía que lo eliminaba, no sé por qué, en Spotify o en Spotify, en eBooks. Sí que estamos en tantos lados. Si no nos escuchas, efectivamente es porque no quieres. Y aquí defendemos mucho la libertad del oyente, la libertad auditiva. Aunque no nos oigas, aunque tengas mal gusto por no oírnos, no pasa nada. Y si te parece, si no me temo que también arrancamos ya en este taxi que tiene su propia comunidad. Su comunidad de oyentes, su comunidad en convivencia y en armonía, en paz, en plena felicidad. Esto es el taxi de Onda Madrid.
Pues nos Nosotros nos estamos construyendo un chalet. Ya tenemos la parcela, el proyecto y todo. Solo estamos esperando el permiso de obra.
¿Que te estás construyendo qué?
Perdona, bonita, pero estoy hablando con mi amiga, ¿eh? Ajá. Cuidado con esta, ¿eh? Que es la pija, es la que da más problemas.
Como verás, Paloma no se caracteriza por su buena educación, porque podría llamarla Maruja, que es lo que es, pero eso sería rebajarme.
¿Qué me has llamado? ¿Qué me has llamado?
Mira, Paloma, que siempre empiezas tú. ¿No la has oído?
Pues Maruja, empieza y termina.
No empecéis como siempre, por favor.
Movida.
Por favor.
Hombre.
Mira que le digo que vengo yo solo.
A ver, ¿podemos empezar la junta?
Pues no sé, pregúntale a tu mujer.
No, veo que tenéis buen ambiente.
Sí, sí, somos como una gran familia.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es dar la bienvenida a nuestros nuevos vecinos, Isabel y Andrés, que espero que no nos den mucha guerra. ¿Lo habéis pillado? Es que su apellido, Guerra.
Qué bueno.
Y después de este momento de hilarante comicidad, ¿podrías entrar en materia?
Entramos en materia. La gente es muy lista, ella lo sabe. La gente es muy lista a posteriori, ¿no? Los capitanes a posteriori ya lo saben. Saben de veras los porqués del triunfo de aquel libro, de aquella película, de aquel político. ¡Hombre, hombre! Todos sabían que aquel político iba a triunfar. Justo lo supieron el mismo día que triunfó. Antes nadie había dicho nada. Somos expertos, o son expertos, y no me quiero incluir, en dárselas de analistas cuando son, bueno, pues aprovechados. Aprovechan el triunfo y mintiendo dicen, yo ya lo dije, esto iba a triunfar. Pero pocas veces pasa, ¿no? En pocos momentos ocurre que alguien adivina el buen porvenir de algo o de alguien y acierta. Porque es difícil el éxito, ¿no? Porque depende no solo del talento, porque debe haber algo de azar, algo de momento oportuno, algo de elegir bien los ingredientes, algo. Hay algo inexplicable, ¿no? A lo que podemos intentar encontrarle palabras, pero serán elegidas para la ocasión. Y eso que hay veces que intentamos darnoslas de listos y las palabras, pues, no salen como deberían. Vamos, lo que se conoce como hacernos la picha un lío.
No, cariño, tú no eres fea, tú eres del montón. O sea, del montón bueno. Porque hay un montón bueno y un montón malo. Bueno, pues tú eres del montón bueno. Y además, ¿qué estoy diciendo? Si a mí lo que me gusta es una mujer inteligente. Que tú tampoco lo eres. Pero o sea, a mí me gusta. Alicia, que estaba más buena que tú, sí, pero era tonta. Y luego está Lucía, que también está más buena que tú y es más lista. Son ejemplos para que veas los diferentes tipos de mujeres que hay. Tú eres casi lista y casi guapa. O sea, del montón bueno.
Ay, pobre Emilio. Pero a lo que voy, nadie predijo el éxito que tuvo una serie que, si son avispados, pues ya sabrán cuál es. Año 2003, 7 de septiembre del 2003, era un domingo, cuando Antena 3, en proceso de cambio de directiva, de dueño, emite, sin apenas promoción, una serie coral desarrollada en una comunidad de vecinos con un largo reparto que tenía caras conocidas y caras muy desconocidas para el público, pero que serían muy familiares para todos los españoles. Era la primera serie de ficción del señor José Luis Moreno.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.
Y había gente que temía, ¿eh? A ver qué nos presenta el Moreno. Pero la verdad es que el Moreno mandar en la serie, pues sí, tenía poder, mandaba, sí, pero en los despachos, en la negociación con Antena 3, porque la serie la dirigía, es decir, la parte creativa, estaba en las manos de dos mentes pensantes, principalmente los hermanos Caballero, Laura y Alberto, jovencísimos sobrinos de José Luis Moreno. Claro, había gente que esperaba una serie más, como decirlo, una serie más, más típicamente española.
Me quedo en el macho español clásico y eso ya no se lleva. Lo mismo me hago metrosexual.
Sí, papá, hazte de eso, que falta te hace.
Y era española, era una serie muy española, pero tenía cosas que nunca antes se habían visto en la televisión patria, ¿no? Un ritmo de chistes, de gags, trepidante, un elenco engrasadísimo y además incluso una crítica social, algo ligera, pero interesante. La serie se llamó Aquí no hay quien viva y no tengo que decirles que fue un éxito porque ya lo saben.
Yo creo que a todos nos gustaría que este, nuestro edificio, luciera como se merece en las próximas fiestas del patrón de nuestro barrio, Santo Tomás de Aquino.
Aquino.
Emilio. Las bromas para el bar.
Javier P. Martín, ahora le preguntaré qué es la P, es un periodista enamorado de la ficción, o sea, un periodista, y ha decidido escribir, apasionado por Aquí no hay quien viva. Un libro para contar la delirante historia de esta nuestra comunidad, pero detrás de las cámaras. El éxito inesperado, el germen de ese éxito, el complicadísimo y a la vez divertidísimo rodaje de la serie, los guiones que se escribían a toda hostia, los cabreos a los actores, la creación de las frases más reconocidas, la relación de los de los Caballero Brothers y su tío José Luis, la fama exagerada, la presión de las grabaciones perpetuas, o sea, el tener a los actores viviendo para la serie.
¿Cuál? Y pensar que la tuya va a ser la última cara que voy a ver antes de morir.
Pues antes que yo.
Dame un beso.
¿Preferís?
Venga, una última locura.
Que se esté quieto ya, hombre.
Dime que nunca has tenido curiosidad.
Pues no, mire, no. Pues no.
Pues no, pues no, pues no. Las pijas, la pija, la golfas, las golfas, la hierba, la chunga, la torrijas, la pantumaca, Juan Cuesta, Emilio Mariano, Mauri, personajes que acompañaron a los españoles desde el 2003 y hasta hoy. Porque hoy, Aquí no hay quien viva, se sigue viendo y mucho. Hace 20 años de su estreno y para la serie realmente 20 años no son nada. Y desde hoy se puede leer, bueno, desde hoy, desde hace unos días se puede leer el libro de Javier para descubrir los secretos que hasta ahora ocultaba Aquí no hay quien viva. Javier Martín, hola, ¿qué tal? Bienvenido al Taxi de Madrid. ¿Qué es la P?
Mira, cuando me preguntáis eso me quitáis un poco
toda la magia.
El poco romanticismo sí. Que tiene mi nombre, porque soy Javier Pérez Martín.
Ah,
o sea,
vale.
No puede ser más español, por otra parte.
vino aquí Diego S. Garrocho, que es el jefe de opinión del ABC, y le dije, joder, es que me gustaría tener un apellido intermedio, porque da mucho misterio. Hay una intriga.
Es una decisión que puedes, sí, que puedes tomar tú mismo.
Sí, hay una intriga permanente en un apellido intermedio. Bueno, ¿qué tal va todo?
Muy bien, me encanta venir a entrevistas en radio porque ponéis fragmentos de la serie,
sí.
Y se demuestra que la serie, uno de los secretos que tiene es cómo funcionan los chistes, porque sí. No la estás viendo y aún así te estás riendo. Y de hecho, uno de los datos que más gracia me hacen de esta serie es que en ebooks están subidos todos los capítulos de forma ilegal y tienen miles y miles y miles de escuchas.
Bueno, contento con el libro, entiendo.
Muy contento, claro, muy contento porque está yendo muy bien.
Aquí el tocho del libro.
Y a la gente le está gustando mucho.
Plaza de Janés publica este libro y tienen en portada a Marisa, a Emilio, a Juan Cuesta y a Loles, a Loles León.
A Paloma.
A Paloma Cuesta, Aquí no hay quien viva, detrás de las cámaras, la delirante historia de esta nuestra comunidad. Es un libro gordo, gordo, pero que es de decir que, y se lo decía antes a Javi, a micrófono cerrado, que me lo he leído en dos días porque se lee muy bien, porque está escrito en esto que llaman, ¿cómo era?, el periodismo de declaraciones.
Sí, el nombre que yo uso es historia oral, porque sí. en Estados Unidos se practica más, hay uh-huh. muchas historias orales, hay libros, hay uno de Mad Max, Furia en la carretera, por ejemplo, sí. Que está muy bien. Hay un libro sobre HBO, que es una historia oral de HBO, que es el doble de gordo que este, y es increíble, y es básicamente... ¿cómo lo definirías tú?
Yo lo definiría como estar oyendo a los personajes mientras a las personas mientras hablan, con
sí.
lo cual
no está narrado por mí.
Claro, no está narrado por ti, tú haces una especie como de acotaciones breves, como si fuera una obra de teatro uh-huh. en la que las personas van no actores, bueno, actores sí, pero digo personas, no el actor sale o el personaje, o sea, sale el actor o la actriz o el productor o el ayudante de realización o los directores o salen hablando y contando eso. Y es verdad sí. que se hace muy ligero porque además la labor que haces, entiendo que es una labor difícil es haber entrevistado a todo Kiski uh-huh. y después recopilar eso en determinadas etapas de la serie, en el germen de la serie, en el prerodaje, es decir, en el proceso de casting,
sí.
en el rodaje propio, en el final.
Yo en cierto sentido me he sentido como un montador de, sí. de sí, sí. montador audiovisual, es decir, yo tenía todas las escenas y básicamente las he ido ordenando.
Uh-huh.
Y me gusta mucho que se lea muy rápido, aunque me da un poco de rabia porque a mí me costó bastante escribirlo, pero me gusta porque me acuerdo de cuando de pequeño leía los libros y leías lo que iba narrando el escritor y luego llegabas a las conversaciones, a los uh-huh. diálogos, y los diálogos eran mucho más fácil de leer,
sí,
mucho más
sí,
rápido.
Sí,
pues
sí,
esto es un libro que está hecho solo de diálogos.
Aquí no hay quien viva fue un milagro.
Uh-huh. Lo fue. Es una pregunta, sí. Yo creo
era
que
una pregunta y una afirmación.
Porque después de leer el libro te queda clarísimo.
Sí,
que
me queda clarísimo. No, aparte hay una cosa muy interesante que dices, es verdad que son muchos más los proyectos que no salen, no, los proyectos no natos que los que sí nacen. Porque a veces decimos, hay muchas series, como hay muchos podcasts. No como este, que es un podcast necesario para la sociedad española, pero digo el resto de podcasts, ¿no? O el resto de series, ¿no? Pero es verdad que la mayoría no salen. Y este salió...
Las productoras son cementerios de proyectos.
Claro, 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 claro. Que es interesante verlo de ese modo, que lo más normal es que te digan que no. Lo más normal es que no salga la serie.
¿Y cómo salió? Porque además salió... Fue una serie de golpes de azar, porque uh-huh. Se conocieron en un verano loco en Marbella los dos creadores de la idea, Alberto Caballero e Iñaki Aristimuño, y gracias a cruzarse ellos, Alberto empezó a desarrollar el guión y él tenía el guión en un cajón cuando su tío, José Luis Moreno, dijo: necesito un guión para Antena 3 porque me piden una serie. Y luego Antena 3 quería modificar la serie, pero o sea, es todo un montón de golpes de azar, la verdad.
Aparte, hemos de decir que estamos al lado de, grabando esto, de donde ahora graban Los Caballeros.
Sí, tenemos el spoiler del libro al lado. Contubernio, la productora de Los Caballeros, está aquí a dos pasos, sí.
¿Pero están currando ahora mismo?
Sí, ahora mismo están, porque he hablado con Alberto hace poco.
¿Pero están grabando ahora mismo?
Están grabando La que se avecina, sí, sí, sí. Hasta las 7, me ha dicho Alberto.
Vale, vale, no. Era por llamarlos. Y a lo mejor Alberto y Laura estuvieron aquí en un programa.
Claro, pues los tienes ahí al lado.
Estuvieron aquí. Dicen, no, si trabajamos aquí al lado. Y claro. Ah, sí, pues no he pasado.
Y están trabajando todo el día, porque siguen siendo los mismos del libro. Esas personas que no saben delegar y que tienen que echarse una serie, o las tres o cuatro que están haciendo ahora, a las espaldas.
¿Has entablado amistad con ellos?
Bueno, no es una amistad en la que vayamos a cenar juntos, pero Alberto ha sido un tío súper generoso, lo sigue siendo. Le hablo a veces por WhatsApp para contarle cosas, para preguntarle cosas, y sigue siendo un tío súper súper disponible y vamos, a mí me ha quedado genial. A pesar de ser un tío que, como se cuenta en el libro, pues es un tío chulo, sí. Pero es buena gente.
Y no, iba a decir que habla bien, muy bien de Los Caballeros, que 20 años después siguen haciendo una serie parecida a lo que fue Aquí en Viva, que es La que se avecina, y muchos de los actores y actrices que trabajaban con ellos, incluso de parte del equipo, siguen trabajando con ellos. Con lo cual, es verdad que son exigentes, pero algo deben tener bien, y habla bien de ellos, que mucha gente siga trabajando con ellos, o se vaya y vuelva.
Más teniendo en cuenta lo mal que lo pasaron grabando Aquí no hay quien viva. Como dice uno de los entrevistados, que era el jefe de producción, creo recordar, dicen, hay gente en este barco que son 100% leales a Los Caballeros, que van a ir con Los Caballeros a tirarse por un puente.
Bueno, tú eres un apasionado de Aquí no hay quien viva.
No. No, ¿qué va?
No lo eras. Y no lo eres.
No lo soy. O sea, a mí me gusta mucho Aquí no hay quien viva. La vi en su momento, en la emisión, y yo afronté este proyecto primero porque fue un encargo en un artículo del País.
Ajá.
Y me enamoré de la historia que contaba, que había detrás de las cámaras. Esa historia loca de un grupo de gente metidos en una maquinaria titánica y horrorosa, que estaba acabando con sus vidas y no podían salir de ahí. Y todos esos personajes pintorescos que conforman esta producción. Y me enamoré de esa historia. Pero yo, Aquí no hay quien viva, la he estado viendo en los últimos años. He estado viviendo en Desengaño 21. Y creo que es una serie excelente, muy buena, y entiendo el fenómeno, pero nunca fui excesivamente fan.
Ahora cuando me dices, me gustaba más Los Serranos.
No.
O sea que tú la viste en cuando se emitió originalmente,
sí.
En directo.
Sí.
¿Tú cuántos años tenías ahí?
Yo nací en el 89 y esto es de 2003 a 2006, con lo cual tenía 14, 15, 16 años.
¿Y te gustaba, pero normal, dices, en esa
época? No, me gustaba bastante.
Te gustaba,
la seguí religiosamente, pero no... Claro, es que me comparo con todos los fans que en los últimos 15 años han estado totalmente enganchados a ella, que se la ponen constantemente, que se ponen Aquí no hay quien viva para dormir. Yo no soy esa persona, pero en ese sentido sí he tenido un poco síndrome del impostor escribiendo este libro, porque sé que hay gente que siente que le habría gustado más escribir este libro. Sí. Pero para mí ha sido un ejercicio periodístico fantástico, me lo he pasado genial.
¿Por qué se sigue viendo Aquí no hay quien viva 20 años después? Mira, a eso tienes, que es la pregunta típica, pero a eso tienes una respuesta estudiada, pensada.
Sí, la tengo pensada porque la hacéis todos, y estaba pensando en ella cuando empezabas hablando del Capitán a posteriori, porque es muy fácil decir ahora porque... Y en realidad es muy fácil, y a la vez creo que estamos haciendo un ejercicio vacuo, que es intentar definir lo que es un fenómeno cultural. ¿Por qué Juego de Tronos era el fenómeno que es? ¿Por qué Succession lo fue? ¿Por qué Aquí no hay quien viva? Pues a ver, creo que siempre hay un punto de azar, como tú decías, un punto que no podemos definir, sí. Y que nadie puede dar con él, y por eso no se crean estos fenómenos automáticamente, sino que ocurren. Pero luego, aparte, creo que hay varios factores que son ineludibles. Para empezar, a mí me parece que es una comedia redonda. Los fragmentos que estabas poniendo antes son prueba de ello. Siguen funcionando como un reloj y me parece que siguen funcionando como sigue funcionando Friends o como sigue funcionando si te pones en Los Caballeros las prefieren rubias, cualquiera de Billy Wilder. Y sé que estoy comparando cosas que son muy lejanas y tal, pero sí creo que la comedia bien hecha se vuelve atemporal y viaja muy bien en el tiempo. Y luego, aparte, hay lo que tú decías, una crítica social, hay un trasfondo en esta serie, que si bien es bastante sutil y bastante suave, te está, por una parte, retratando una España obrera y una España sí, de perdedores, una España de gente que es deleznable, realmente. No tanto como la que se avecina, que se volvió una cosa como más, más exagerada. En Aquí no hay quien viva eran más humanos y más vulnerables, pero eran malas personas. Y luego, aparte, esa generación de jóvenes perdida, que no tiene un proyecto de vida, que vive en la precariedad, que no tiene no puede independizarse, o si se independiza mal. Y eso que en esta serie, creo recordar que pagaban, las lesbianas pagaban 300 euros cada una a Belén por vivir al lado de la Gran Vía, porque Desengaño está, es paralela a Gran
¿Quién
Vía.
Pudiera ahora
sí,
eso? Imagínate, es una serie de ciencia ficción.
Imagínate ahora. Y aún así habla de eso, de unos problemas que, tristemente, los jóvenes de ahora y la generación Z, sin duda, siguen teniendo y quizá agravados.
¿Envejece mejor la comedia que el drama?
A ver, yo creo que una buena historia bien hecha consigue ser atemporal. Pero bueno, sí, desde luego la comedia envejece muy bien.
Bueno, una de las claves de la serie, yo creo, para mi opinión, es que la propia cadena Antena 3 no creía demasiado en la serie. Y aún no creyendo demasiado, la serie arrancó, era domingo, si mal no te he leído, domingo 7 de septiembre del año 2003.
Yo vivo aquí, en el primero A con mi hermana. ¿Queréis conocerla?
No, 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 de verdad, nos encantaría, pero quizás mejor en otro momento.
¡Marisa! ¡Marisa, sal un momento! Pero bueno, no ibas tú a la compra.
Estos son nuestros nuevos vecinos del tercero.
Lo que nos faltaba, más jóvenes.
Por lo menos estaréis casados, ¿no?
Pues no, todavía no, pero estamos a punto.
¿Ah, sí?
Mira, dame el carro que ya voy yo a la compra. Encantada, ¿eh?
Y se lee a Alberto Caballero en el libro, dice: el personaje de Roberto era el detonante para el primer capítulo, la mudanza de una parejita de jóvenes que empezaban a vivir juntos, ella muy convencida, él un poco menos, haciendo una parodia del complejo de Peter Pan de los tíos de nuestra generación. El primer conflicto del edificio, la llegada de ellos, era un poco esta casa es una ruina o descalzos por el parque, rollo parejita enfrentándose a las mierdas del mundo inmobiliario, ¿no? En origen, dice Alberto, Aquí no hay quien viva era un enfrentamiento generacional, en el que los jóvenes eran los agredidos y los mayores los agresores, pero los jóvenes los tenían bien puestos. Y dice Alberto, dice: en el caso del presidente de la comunidad, hablamos con un hombre que gestionaba fincas en aquella época y le preguntamos, hostia, ¿quién quiere ser presidente de una comunidad? Una mierda no retribuida. Y él nos dijo, uy, hay gente a la que le encanta, lo llevan en su tarjeta de visita. Y entonces nos fascinó, comenta Caballero, esta idea de un tío que en su pequeño mundo de miseria, un profesor de secundaria, de estos que probablemente le estén tirando cosas mientras escribe algo en la pizarra, de repente tiene su pequeño momentito de poder dentro de una comunidad. Esto que decías tú de la miseria, de la vulnerabilidad y del reflejo del espectador en ellos.
Son todos unos miserables, los pobres. Belén, piensa en Belén, esa joven que trabaja de todo y todo le va mal, y ella es malísima persona también. Es muy bien. Me encantan esas referencias que cita Alberto, Descalzos en el Parque. Es un tío muy cinéfilo y tiene, Alberto curiosamente tiene como referencias Ibáñez, es una de las referencias claras, sí, de Aquí no hay quien viva, Trece Rudo del Percebe, pero también Mortadelo y Filemón, todo Ibáñez, pero luego también Miura, la revista, todo ese humor del teatro español, y algo que no cita él, pero que yo veo claramente, es también Azcona, es Berlanga. Uh-huh. Yo creo que todo eso está ahí hecho una coctelera en Aquí no hay quien viva, y eso es un factor también para su éxito.
¿Compartes esto de que una de las partes del éxito de Aquí no hay quien viva era que la cadena no quería demasiado de la serie? Y por tanto entiendo yo que la libertad creativa que les dejaron a los Caballeros fue mucho mayor que si Antena 3 o cualquier otra cadena de ámbito nacional apuesta de verdad por una serie y los directivos dicen, pues esto yo no lo veo, pues esto sí, pues esto no. Entonces, como dijeron, bueno, que se metan la hostia, les dejamos lo que tenemos firmado y a otra cosa mariposa. Pero funcionó de repente.
Funcionó de repente. Pero también hubo alguien que cumplió un papel importantísimo en ese momento, que
Moreno,
fue
José Moreno, Luis Moreno. Moreno.
Porque me gusta mucho cómo has señalado que José Luis Moreno, al ser productor, pues también le daba una pátina a esta producción al principio, que hiciera que mucha gente no creyera en ella. Pero lo cierto es que José Luis Moreno creía ciegamente en el talento de sus sobrinos y fue el que se impuso entre la cadena y ellos y les dijo: queremos hacer esta serie, la queremos hacer así, y si no, no la hacemos. Y entonces la cadena, pues como en aquel momento Moreno era muy poderoso, no tuvo más remedio que dejarles hacer y deshacer como ellos quisieran.
Claro, Moreno venía, a mí ya Moreno me pillaba muy de niño, pero yo tengo recuerdo de que Moreno venía de hacer como galas, por los chistes que se hacen hoy en día.
Claro.
Galas como muy estrambóticas y, bueno, pues muy típicamente, pues eso, galas...
Noche de fiesta es el canon. De hecho, en Noche de Fiesta estaban las matrimoniadas. No sé si recuerdas que después hubo una serie.
Sí, sí, sí.
Pues las matrimoniadas estaban escritas y dirigidas por los Caballero. Esa fue un poco la escuela de los Caballero, de hecho. Y sí, hombre, en Noche de Fiesta yo recuerdo esos desfiles de modelos en ropa interior. Bueno, Moreno con sus marionetas. Y era una cosa como muy casposa. La idea es que era una cosa casposa. Y todo el mundo, y especialmente toda la gente del audiovisual y de las productoras que hacían ficción por aquel entonces, cuando vieron que Moreno estaba haciendo una serie, todos lo miraban con la comedia sonrisa, ¿sabes? Así de soslayo, en plan,
sí,
madre mía,
¿dónde va este?
A ver esta chorrada que van a hacer aquí, esta cosa casposa. Y realmente fue una sorpresa que Aquí no hay quien viva no solo fuera un éxito, sino que era una serie buena.
De hecho, cuando grabamos hoy esto, señora, señor, usted lo está escuchando, a lo mejor dentro de una semana, de dos o de tres o de cuatro años, me digo lo mismo, pero mientras hoy grabamos esto, hoy ha estado José Luis Moreno en la Audiencia Nacional, no sé si lo has visto.
Ay, no.
Pues mírate después la imagen, porque iba vestido de torrente. Literalmente de torrente. Es decir, la americana y el traje que llevaba era, de verdad, han puesto una comparación y digo, efectivamente, parece torrente. No sé si era por la operación Titela o cualquiera de estos líos,
sí,
que tiene ahora judiciales.
Yo creo que Moreno hizo un papel en una de las películas de Torrente, que era el villano, ¿sí? Y era así como un mafioso.
Claro, Operación en Marbella.
Sí, y yo creo que estaba bastante inspirado en sí mismo, ¿no?
asunto guionistas. Página 175, señora, señor. Ramón Tarrés, que es uno de ellos, dice... Bueno, fue uno de ellos hasta la tercera temporada, si mal lo tengo entendido. Uh-huh. Dice, éramos todos tíos heteros, que hoy en día sonaría más raro. Tíos y heteros, que hoy en día sonaría más raro. Había testosterona y hace 20 años, pero no era un ambiente muy masculino. Hubo un periodo, dice, en el que se incorporaron otros dos guionistas como colaboradores, Laura Molpeceres y otro chico que luego no ha hecho mucha televisión, que era José Luis Valladolid, y otro Paco Serrano, que ya no se dedica al guion. Ellos no se integraron en el grupo de cinco, estuvieron un tiempo en la sala, pero después Alberto decidió que se pusieran aparte y tuvieran el trabajo de proponer por su cuenta como si fuera una segunda unidad de guionistas. Pero eso estaba condenado al fracaso, porque además era difícil entrar en la rueda. Había tal energía y tal velocidad ahí dentro. Yo entré muy rápido, por suerte y por la habilidad. Ellos entraban y decían, hostia, aquí hay que decir chistes todo el rato, y eso no es fácil. Y si no te sale y sueltas siete y no entra ninguno, te vas viniendo abajo. Por eso hay que tener la cabeza muy serena. No había competición, sí un deseo de estar a la altura. Querías decir una buena frase que entrara. En esta cosa que tiene su gracia, porque es verdad que eran todos tíos heteros, que escriben una serie muy coral y con personajes muy, muy variopintos.
Y con personajes femeninos muy buenos, con ciertos alegatos feministas que han llegado a 2023, con los personajes homosexuales que, por supuesto, hicieron historia. Sí, yo creo que... Bueno, Aquí no hay quien viva es un ejemplo de que está bien que entren todas las voces en la ficción, y yo estoy súper a favor de que un guionista negro, una guionista mujer, una guionista transexual existan y trabajen, pero que no todo el mundo tiene que escribir sobre sí mismos y sobre su propia experiencia. Me gusta mucho que destaques a los guionistas, porque me parece que una de las cosas más locas del libro es el retrato de cómo trabajaban los guionistas.
Mira, o sea, hay un detalle que es buenísimo. El incendio del edificio Windsor, aquí en Madrid, creo que es un sábado 12 de febrero del 2005, en poco más de una semana después, el miércoles 23 de febrero, se emitía el 18º episodio de la tercera temporada titulado Érase un juicio. Decía, Bea, de profesión veterinaria, ponía como excusa para abandonar una situación que tenía que tratar a unas cigüeñas muy estresadas, y la frase es, tenían el nido en el edificio Windsor. Esto ahora sería impensable por el ritmo de grabación y de guión.
Y por aquel entonces también era rarísimo. A mí me contaron los guionistas, los Davides, David Fernández y David Abajo, que les llamaron compañeros suyos de la profesión, en plan, ¿cómo habéis metido perdido el Windsor en este capítulo sí, tan pronto.
Sí, hace una semana que pasó, claro.
Sí, es que era trabajando de una forma que no se tiene que trabajar. O sea, Aquí no hay quien viva era la producción que era la el antiejemplo de cómo hay que hacer una serie de televisión. Normalmente, una sala de guionistas se dividen los capítulos, avanzan mucho el trabajo, trabajan muy separados. Y en Aquí no hay quien viva trabajaban los 5 guionistas juntos en una habitación, línea a línea a línea. Una de las razones por las que iban tan de culo.
Sí. Es lo mal que lo hicieron y lo bien que lo hicieron a la vez.
Sí.
No hagáis esto, pero ya que lo hicimos nosotros, lo hicimos bien.
Sí.
Claro, guiones están bien. Toquemos el tema casting, porque claro, si uno tiene los mejores guiones del mundo, pero si no da con los actores, con las actrices adecuados, pues no importa mucho lo que hayas escrito.
Bueno, tranquilos, que yo ya he pensado en una solución. A ver, Emilio, reparte estas invitaciones. Y esta noche estáis todos invitados a la inauguración de mi nuevo Disco Pop Videoclub.
¿Cómo Disco Pop Videoclub?
2x1, nacional e importación. Entrada gratis a las chicas menores de 70 años.
Para. ¿Que vas a montar abajo un disco bar?
Yo protesto. Eso es un foco de consumo de alcohol, que es una droga peligrosísima, sobre todo para nuestros jóvenes, y la que más problemas sociales y sanitarios causa.
Ya, pero es legal y se vende en las tiendas. ¿Y por qué puede el Estado forrarse y yo no?
Completamente de acuerdo, pero es que yo vivo justo encima del videoclub y tengo un niño pequeño.
Tranquilo, le pedirán el DNI y no le dejarán entrar.
Los nombres de María Adánez, de Adrià Collado, de Gemma Cuervo, de José Luis Gil, de Daniel Guzmán, de Isabel Ordaz, de Lolas León, de Luis Merlo, de Laura Pamplona, Tejero, Emma Penella, Malena Alterio, Mariví Bilbao, Sofía Nieto, Eduardo García, Eduardo Gómez, Diego Martín, Manuel Millán, Guillermo Ortega, Nicolás Dueñas, Carmen Balaguer, Eva y Santa, Santiago Ramos. Bueno, ya me voy cansando de decir tantos nombres porque es verdad que hubo muchos actores en una serie, y ahí quiero destacar el nombre de una mujer desconocida para muchos, porque esto es lo que tienen los éxitos, que al final se lo lleva pues una serie de personas, y muy bien está que se lo lleven, pero claro, es un engranaje muy importante, y ahí está el nombre de Elena Arnao, que es la directora de casting y la que propuso a los caballeros muchas de las caras que después dijimos, coño, qué bien pega esta frase en esta cara, con este actor, esa figura que también hace, yo creo, que buena...
Trabajó también con ellos, que sigue trabajando con
sigue
ellos
trabajando.
En La Casa Vecina. Sí.
Digo que haces buen trabajo en dejar claro y en que hable ella también y que cuente su propia...
Para mí era muy importante darle voz en este libro a la gente que no conocemos, al cámara, al jefe de producción. Muchos de ellos son los que mejores testimonios me han dado, en realidad. Los que más cosas me han revelado de cómo se hizo la serie, claro. Porque los actores se mojan menos.
Sí. No había guapos. Página 83, dice Elena Arnao. En Aquí no hay quien viva no había guapos y fue un exitazo, porque el público no se fija en los guapos, se fija en que los personajes le atraigan y se vean identificados de alguna manera o que vea reflejado a su vecino. A mí mucha gente me decía que le gustaba mucho Aquí no hay quien viva porque las reuniones de vecinos eran así, eso gustaba al público, se identificaban con sus vidas. No había guapos en Aquí no hay quien viva.
Aunque decir que sí que había, ¿eh? O sea, quiero decir, Daniel Guzmán, Diego Martín, María Adánez, había guapos, pero es verdad que en la ficción española siempre está como esa obsesión de sacar a los actores guapos y actrices guapas y desnudarlos lo más posible. Y aquí en Aquí en Viva la gracia estaba en que los buenos actores y en los actores que parecían de la calle, ¿no? Porque José Luis Gil, que es uno de los mejores actores de la serie, es que puede ser un señor que te encuentras en el metro en cualquier momento.
Sí, joder. Bueno, José Luis Gil estuvo aquí en la primera temporada, octubre, sería noviembre de 2020, llevamos 4 programas y un tío majísimo.
El pobre
ahora está...
Le dedico el libro porque no lo he podido entrevistar.
Y es una voz que se echa en falta. Yo creo que es quizá la gran pega del libro, pues es, por ejemplo, una persona como José Luis Gil, que es un actor que ha trabajado también desde el primer día con Los Caballeros hasta que, lamentablemente, ya no puede trabajar de momento, esperemos que se...
De hecho, en la presentación que tuvimos en FNAC Callao, que estaban Alberto Caballero, Laura Caballero, Fernando Tejero y Laura Pamplona, al final de la presentación Alberto hizo un homenaje, digamos, a la gente que se había ido muriendo y a José Luis Gil, y cuando mencionó a José Luis Gil, Alberto se ha hecho a llorar.
¿Y sabes cómo está?
Sé que no puede salir, vamos, que no hace vida. Ah. No trabaja, desde luego, y no hace vida.
Bueno, para la gente que lo sepa, sufrió, entiendo, creo que un ictus.
Sí, un ictus, un infarto cerebral.
Sí. Y aparte que era una de las mejores voces que tiene el doblaje en español, los actores de doblaje. Intuyo que tu personaje favorito bien podría ser Mariví Bilbao, el que interpreta a Mariví Bilbao, intuyo bien.
¿Por qué?
No sé, me da esa sensación de que...
Es que es muy graciosa, pero yo creo que mi personaje favorito es Belén.
Vale. O sea, que no es Mariby, no es el que te pega, no es Marisa.
A ver, Marisa me encanta, ¿eh? O sea, es que es uno de los personajes más... Es uno de los hallazgos de la serie, esa señora. De hecho, una de las mejores cosas que cuenta el libro es que iba a ser una señora amargada y, de hecho, en el trozo que has puesto del primer capítulo antes se veía un poco una señora más seria, sí, sí, enfadada con su hermana que se iba a la compra, y luego descubrieron que Mariby Bilbao era una tía tan graciosa y tan rebelde y tan macarra que convirtieron a Marisa en Mariby Bilbao. Mariby Bilbao era Marisa y Marisa era Mariby Bilbao. Era la misma persona.
Una cosa que dice Laura Caballero y me parece muy interesante. Dice, a veces un personaje encuentra a un actor y un actor encuentra a un personaje. Y cuando se da la mano pasa una cosa mágica. De repente la ves ahí y ya no es Lola, es León, es Paloma. Ella le dio el último empujón para que fuera la Paloma que fue inimitable. Esto de que un personaje encuentra a un actor. Y al revés.
Y algo que cuenta el libro, los caballeros tienen muy buen ojo para ajustar al personaje al actor.
Sí.
Que es algo que yo creo que en Aquí en el que en viva se ve poco a poco como, pues eso, pues como los personajes se van haciendo mejores y mejores y mejores porque se ajustan al actor que los está interpretando.
O cuando decía Paloma, o sea, Loles decía y punto en boca. Y eso después lo añadieron a ellos como, entiendo yo, eso creo que lo he leído en el libro.
Sí, tanto y punto en boca como qué mona va esta chica siempre, también la dijo Mariby Bilbao en una de repente. Y el un poquito de por favor también salió de Fernando Tejero.
Y después el tema de las tres actrices mayores, o sea, Mariby, Gemma y
Emma Penella.
Y Emma Penella. Que es difícil, entiendo, trabajar con personas mayores porque todo te puede, pues van todo un poquito más lento, porque hay que tener siempre, por supuesto, mucho más cuidado. Especialmente yo creo que en el caso de Emma Penella, que era la persona más... iba a decir mayor, no sé si mayor o al menos la que todavía tenía la movilidad más complicada para...
tenía la movilidad complicada sobre todo cuando empezaron, aunque por lo visto la rejuveneció mucho entrar en la serie y ella se veía ya jubilada y cuando la metieron en la serie como que perdió 10 años, por lo visto la que era más difícil era Mariby, que a pesar de que era una tía súper maja y que encantaba a todo el mundo, era la que peor memoria tenía la que menos retenía los diálogos, según me contaban los montadores. Lo mejor es que le decían hacer ir frase a frase, decía frase, cortaban y luego ya ellos iban montando.
sobre el rodaje, claro, el rodaje fue eficaz porque funcionó, pero no fue eficiente, quiero decir.
Fue, si se puede decir, una putada para todos ellos, porque estaban muchísimas horas allí. Es un rodaje, normalmente un rodaje tú tienes que organizarlo, en plan, tenemos que grabar 4 escenas en esta localización, luego estas 4 escenas en esta otra localización.
Claro, lo que se hace como un plan de rodaje.
Claro, final, exacto. ¿No? Y aquí era en plan, hemos escrito esta escena, vamos a rodarla. Hemos escrito esta otra escena, vamos a rodarla. Y como cuenta Iborra, el director de la segunda unidad, tuvieron que hacer recrear una lluvia al lado del portal que hizo que destruyó un poco los decorados y al día siguiente grababan otra cosa y luego por la tarde tenían que volver a recrear la lluvia porque habían decidido que en otra escena había lluvia
que
también.
Claro,
eso es un gasto de dinero, de tiempo, de recursos que no tiene ningún sentido. Pero bueno, así van.
Dice Diego Martín, el que interpretaba a Carlos, el personaje de Carlos en Aquí en Viva, dice, hubo una escena cuando Carlos era presidente de la comunidad que la hice yo solo. Todas las sillas donde normalmente se sentaba mis compañeros eran folios con los nombres de los personajes, como en los ensayos de los Oscar. Yo me iba dirigiendo a los personajes y el ayudante de dirección me daba las réplicas e hice la escena solo, porque todos los demás actores estaban en otras unidades grabando otras cosas porque no llegábamos. En el momento en el que lo estás viviendo, digamos que no es algo que uno se tome con excesiva simpatía, pero con el tiempo son cosas que puedes contar y que, desde luego, sin desear especialmente repetirlo, me alegro de haberlo vivido.
Curiosamente es como se graban las películas de Marvel ahora mismo.
¿Ah, sí? Ah, no sabía esto. Se graba así.
Normalmente no están juntos los actores. O sea, lo que pasa es que se juntan con ordenador y aquí, pues con plano contra plano.
Decías también de Iborra, por ejemplo.
¿Ves? Otro caso de... Es un director de la segunda unidad que normalmente nadie lo conocería y es uno de los que mejores testimonios me ha dado, más anécdotas y más gracioso es en el libro.
Decía, yo he hecho cosas allí de sentirme en la Segunda Guerra Mundial. Fumaba mucho todo el mundo y salíamos para fumar. Me acuerdo de una noche a las 4 o 5 de la mañana en la puerta fumando y de repente ver llegar un autobús lleno de gente. ¿Y esto qué es? Son los extras que ahora tenemos que rodar en un restaurante lleno de gente que es una boda. A las 5 de la mañana, enfréntate a 100 figurantes. A las 5 de la mañana. Es que eso era una cosa que esto, el estatuto del trabajador se lo fumaban.
Totalmente.
De fumar, se lo fuman de arriba abajo.
A ver, que yo creo que en el audiovisual, sobre todo antes, ahora yo creo que está más regulado, un poco pasaba, pero esto era el extremo. Hay otra anécdota graciosísima que llegaban unos padres con un bebé con el que tenían que rodar y los padres llegaban encantados, en plan, eran las 3 o 4 de la mañana, en plan, ¡ay, nos han dicho que va a ser solo cosa de esta vez, que normalmente van a ser horarios normales. Y esto lo contaba Iborra y dice, Iborra, ¿y qué les digo yo? Claro, que es mentira.
Iborra es uno de los personajes más graciosos de... Personajes, iba a decir. Bueno, personas, que aparece... Porque habrá dado muchísimos datos.
Sí. A mí, de hecho, si dices bien personajes, porque para mí una de las cosas del libro más graciosa es descubrir esos personajes pequeños que de repente aparecen en una anécdota, como ese ejecutivo de Antena 3 que se iba a tomar... Claro... Como es sabido, llegaban las cintas justo una hora antes de que se tuviera que emitir.
Cosa que ahora sería impensable porque la cadena no tiene que revisar, como es normal.
Y entonces también era impensable.
Ah, vale, vale.
Como era un exitazo, pues y trabajaban así, la cadena pues les dejaba hacer. Pero eso, llegaban los capítulos a una hora de diferencia de cuando se tenía que emitir. Y había un ejecutivo que se quedó calvo, básicamente, y dejó el trabajo, que era el ejecutivo que tenía que recoger esas cintas. Entonces, luego, el que recogió ese rol, él llamaba y decía, bueno, ¿cuándo vais a llegar hoy? Y le decían, pues como todas las semanas, a última hora, tal, no sé qué. Y decía, vale, ya sabéis dónde estoy. Colgaba el teléfono y se iba al bar de enfrente y se ponía a ver la tele hasta que llegaran. Y ya cuando llegaban decía, venga, dame la cinta. Que... Me encanta.
No, pero es un ritmo infernal.
Sí.
Realmente infernal. Por decir lo de Isabel Ordaz, Isabel, yo sé que tú no lo vas a decir, ya lo digo yo. A mí Isabel Ordaz me parece que tiene que ser más rara que un perro verde, lo digo en serio.
Rara es un adjetivo que yo creo que se le puede atribuir.
Si la tuviera enfrente se lo diría igualmente.
Lo que yo digo de ella es que es inteligente, una de las más inteligentes de los entrevistados del libro.
Eso por supuesto.
Y sí, pues sí es.
Porque
es
además,
pintoresca, vamos a decir pintoresca.
Venga, quedamos bien. Es una mujer muy pintoresca. Y además muy, ¿verdad? Muy inteligente porque tiene muy reflexiones muy interesantes sobre la comedia, sobre la serie incluso, pero por ejemplo dice una anécdota y sobre la verdad dice, una anécdota un poco dramática, pero es que es así. Cuando mi madre murió, yo llegué sin tiempo para verla porque estaba grabando, estaba yo en el tanatorio y me tuve que ir del tanatorio a grabar porque el día siguiente Antena 3 ya tenía allí la ambulancia para coger la cinta de vídeo porque iba en ambulancia. No, es una broma, una metáfora. Yo no pude estar en el tanatorio apenas con mi madre, era imposible suspender el ritmo, tengo una gran conciencia profesional, no lo puedo evitar, no es un mérito. Y bueno, pues me fui del tanatorio al rodaje y llegué casi al entierro. Pero sí, aquellos días concretamente fueron muy duros para mí.
Me encanta cómo habla Isabel. Sí. Es poeta ella.
Sí, sí, sí.
También me dice que el éxito, cuando les pregunto, porque yo a todos les preguntaba, ¿pero por qué aguantabais? ¿Por qué seguíais? Y me dice ella, porque teníamos éxito y el éxito no es una cosa abstracta. El éxito trae dinero, el éxito trae que tú después puedas estar tranquila en tu vida, que puedas hacer otros proyectos que no podrías hacer de otra forma. El éxito trae el cariño del público. Es una tía muy, muy lista, sí.
Y lo del reloj y Daniel Guzmán. Es otro de los capítulos del libro pues más interesantes.
y me costó... Es una anécdota que demuestra que había... Era otra época.
Era totalmente otra época. De hecho, hay una época... Mira, si quieres no contamos los del reloj para que la gente compre el libro.
Entonces, solo podemos decir que están involucrados, era una broma en la que estaban involucrados los genitales de Daniel Guzmán.
Sí, básicamente, sí, sí. En diversas ocasiones.
Pero
además,
hay otra anécdota también que demuestra que era otra época muy distinta, que es la de la pinza Penella, que es que me contaba Alberto Caballero.
Eso es que lo tenía justamente apuntado, pero te lo iba a decir. De hecho, tenía apuntado...
lo tienes subrayado.
Tenía apuntado Rubiales, pero como 20 años antes.
Exacto.
En mujer con hombres. Exacto. Porque decía que te agarraba, que lo tenía por algún lado
apuntado. Como lo he visto todas las mañanas, todos los hombres tenían que aguantar que Emma Penella les saludara cogiéndole de la cara y con un pico. Y me decía Alberto Caballero, y además es que no te podías librar. Así que llegamos a la conclusión de que lo mejor era dejarnos seguir con el día. Sí, yo me acordaba de Rubiales mucho.
O por ejemplo, que te puse en Twitter lo de Di Pamplona, de Lourdes León. Eso sí lo podemos contar. Lo del reloj era después ya que la gente compre el libro. Pero lo de claro, es que dice uno de los ayudantes de dirección... Bueno, cuéntalo tú, que lo conoces
mucho.
Sí,
no, pues por lo visto, según un ayudante de dirección, Lourdes León tenía una algo que no hará ya, supongo, que es que cogía...
Suponemos, tampoco tenemos claro que no lo haga.
Que cogía a la gente del equipo, a hombres del equipo, les ponía su cara en sus pechos y le decía, ¡Di Pamplona! Sí. También habla de un ambiente de trabajo pues que yo creo que era muy, muy distendido y estaban todo el día allí y eran como una familia. Yo creo que las barreras, las fronteras como que se van diluyendo, yo creo.
Sí. Hablemos también del final de la serie, del final abrupto, porque y esto casi mejor cuéntalo tú, porque te lo sabes muchas veces, mil veces mejor que yo. Por lo visto llega Moreno un día a sus... Porque Moreno al final, él que tenía todo el rato el contacto con Antena 3 y los sobrinos se dedicaban a dirigir la serie y demás. Pero llega Moreno un día a los hermanos Caballero, a Laura y Alberto, y les dice, nos tenemos que ir de Antena 3, nos tenemos que ir no sé si llega a decir nos tenemos que ir a Telecinco.
Sí.
Llega a decir, tenemos que ir a Antena 3.
Llega un acuerdo con Telecinco y tenemos que irnos.
Así.
Claro, tú estás haciendo una serie en las condiciones que la estás haciendo y de repente llega el productor, que es tu tío, con el que además tenía una relación, pues también yo creo que un poco disfuncional, y te dice, oye, tenemos que hacer esta misma serie en Telecinco, que es algo que no se ha hecho nunca. Y yo recuerdo vivirlo como espectador en su momento y todo el mundo flipó. Todo el mundo dijo, ¿qué? ¿Que ahora se llevan la serie a Telecinco? ¿Eso se puede hacer? No se podía hacer. Primero querían hacer Aquí no hay quien viva en Telecinco. Uh-huh. Luego, por problemas legales, se vio que no podían. No podían ni siquiera hacer Atocha 20, creo que iban a llamarla, que eran los mismos personajes en otro edificio. No, y al final, por temas legales, tuvieron que optar por una serie que fuera parecida, pero que no era la misma. Claro.
Sí.
Como es un concepto tan abstracto, una comunidad de vecinos, pues legalmente Antena 3 intentó que se viera que era un plagio y demás, pero no pudieron.
Hay un momento que cuentas muy, muy gracioso, incluso un poco dramático, que es en el que, claro, Laura y Alberto están en no sé si en casa del
En casa de Alberto.
En casa de Alberto, sí. Y tienen una pizarra. Uh-huh. Imagínenselo usted, señora, señor, chiquillos, oyentes de este programa, imagínense una pizarra, imagino, blanca, y en un lado los nombres de los personajes de Aquí en Viva, pues Juan Cuesta, Emilio, tal, así. Y entonces, en el otro, un espacio en blanco para pensar los nombres de los nuevos personajes. Y hay un momento en el que, básicamente, creo que Alberto está como escribiendo nombres y dice, joder, es que esto no tiene ningún puto sentido.
Y dice Laura Caballero, de repente miré a mi hermano y estaba... No creo
verde,
que...
¿no?
Estaba verde. Dice, verde. O sea, estaba verde. Estábamos perdiendo la salud. Porque además es que imagínate, salían de esa maquinaria de grabar, de trabajar 18 horas al día, y de repente tuvieron que hacer esa carambola increíble, obligados por su tío. Y por lo visto los primeros años de La que se vecina tampoco fueron un poco parecidos, porque al final era la misma productora y trabajaban igual. O sea, cómo han saneado después a lo largo de los años, ya sin la presencia de José Luis Moreno, y se han convertido en una productora mucho más funcional que trabaje aquí al lado, también me parece algo de aplaudir.
Es decir, ¿y ahora ya los horarios?
En teoría, ahora mismo trabajan, y sí, yo he hablado con actores de La que se vecina, y trabajan duro, porque los caballeros trabajan duro y les gusta trabajar bajo presión, según me han dicho alguno de los entrevistados, pero ya respetan horarios y ya se trabaja con otro ritmo.
¿Cómo es tu relación con La que se vecina?
Yo no he visto un capítulo entero de La que se vecina jamás.
Uy, esto es un titular. No lo he visto nunca.
Entero no. Yo noto una diferencia.
¿Pero por qué? ¿Porque no te acaba de gustar?
No, es que es muy mucho más exagerada y no conecto con ella. ¿Tú la ves?
Sí. Bueno, yo la última temporada me parecen ya... lo siento mucho por los Javier, porque me cae muy bien. Me parecen quizá demasiado poco grotescas.
A mí, claro, es que es eso. Cada vez más grotesca, cada vez más extrema. Precisamente...
Y entiendo, perdóname, entiendo que cada vez debe ir más a eso, porque es verdad que, claro, los argumentos al final siempre se te acaban quedando. No puedes hacer todos los días un capítulo
eso
sobre un concurso, un torneo de pádel entre vecinos.
Claro, al final, si La que se avecina ya llegaba con una serie quemada detrás y era muy igual, tenía... Pues eso, cada vez se va buscando un nuevo, se va ensanchando un poco los límites de lo que tienen que hacer. Isabel Ordaz, otra de sus observaciones inteligentísimas, me la hace con La que se avecina. Últimamente se ha hecho viral que ha hablado mal de La que se avecina y tal. Ella en el libro cuenta que ve una diferencia precisamente con esa... en Aquí no hay quien viva los personajes son más humanos, son más vulnerables, y en La que se avecina, sin embargo, son mucho más crueles. Y ella me dice, y quizá lo que ha hecho la serie no ha sido otra cosa que retratar la deriva de la sociedad española. O sea, quizá estamos ahora más enfadados, quizá somos más extremos ahora que hace 20 años. Una observación que me parece interesantísima, desde luego.
Sí. Y antes de las preguntas cortas del final, la última que tengo. La última larga. Esta la he pensado.
Se me dan fatal las cortas.
Pues ahora verás, tengo varias. Dentro de otros 20 años, cuando se cumplan 40 años del estreno de Aquí no hay quien viva y estemos aquí sanos y salvos, ¿se seguirá viendo la serie? ¿Tú crees que se seguirá viendo?
Y se seguirá comprando el libro.
Eso por supuesto. Eso no te lo he preguntado porque lo daba por descontado.
Pero, a ver,
Una profecía. Sé que es difícil siempre futurizar.
Si uno de los factores que yo digo por los que Aquí no hay quien viva sigue siendo vigente es porque muestra unos problemas de la generación joven que no se han solucionado. Mi teoría es que esos problemas no se van a solucionar. Los jóvenes van a salir jodidos en España dentro de 20 años y Aquí no hay quien viva les va a seguir representando, con lo cual van a seguir viéndola.
O sea que si no la vemos es porque España habrá mejorado.
Exacto, será
si
una buena noticia.
Será una buena noticia que no veamos Aquí no hay quien viva dentro de 20 años. Exacto. Si la seguimos viendo es que vamos...
Sí, estamos jodidos.
Porque es otra de las cosas que comentan en el libro. Dicen, ¿no? Es que muchas de las cosas son... siguen siendo temporales porque sigue existiendo problemas. El sí. problema de la vivienda, el problema del trabajo sí. a los jóvenes, el problema de pensionistas que tienen dinero y tienen pisos y arrendan pisos y viven.
Es una serie que va sobre la convivencia y en España no tenemos... O sea, nuestros mayores problemas son de convivencia. Así que nada, vigente.
Sí, sí, sí. Incluso hay un personaje catalán, la Pantumaca, hay un personaje sí, catalán, exacto. Con lo cual es todo maravilloso. Vámonos, si podemos, Mario, con las preguntas cortitas y del final... A mí esto también se me da fatal, ¿eh? Digo, se me da fatal si yo tuviera que responderla, pero como las hago, se me da bien.
Es que al final, ten en cuenta que soy periodista.
Claro. Bueno.
Estoy acostumbrado a hacer las preguntas, no a responderlas.
¿Lugar de descanso preferido en vacaciones? ¿Tienes lugar favorito?
Una playa en Cádiz, Caños de Meca.
Caños de Meca. ¿La última peli que hayas visto y nos puedes recomendar?
Criatura. Increíble.
Vale. ¿Cómo te llevas con los... no sé si también tú lo has sido alguna vez, críticos de cine, de series, ¿tú lo has sido alguna vez? ¿Has
sí,
trabajado
sí,
de
sí,
ello?
Sí, sí,
¿qué te parece como labor? ¿Te gusta?
A mí me encanta desempeñarla, pero es muy difícil ganar dinero con ella.
¿Y no te parece complicado? Yo a veces lo pienso. ¿No te parece complicado cuando la gente que os dedicáis a comentar series y películas, al final pues vais a saraos de estos y conocéis a los actores, y después no te cuesta criticar a la serie? A mí me costaría un montón.
A mí me ha traído problemas.
Es que yo, por ejemplo, conocí el otro día, conocí, lo entrevisté a Nacho Vigalondo, me cayó tan bien que dije, joder, que cuando vea su próxima película, si no me gusta, no lo pondré.
Nacho es un amigo mío, de hecho el libro acaba con una anécdota
sí,
que
sí,
cuenta
sí,
Nacho,
Nacho,
y yo su última película la puse mal, pero tengo la certeza de que Nacho no leyó esa crítica, con lo cual no pasa nada.
Vale, o sea,
pero yo soy muy amigo, o sea, por ejemplo, de Bryce F., y una de mis críticas de Paquita Salas, yo decía que Bryce F., muy buen cómico, pero en las escenas de drama, pues flaquea más, y Bryce lo tiene eso grabado en...
Bueno, pero te habla bien de ti por tu valentía para decir eso.
Sí, yo voy a ser sincero.
¿Abogarías por un reencuentro de Aquí no hay quien viva o es mejor dejar las cosas como están?
Abogaría por un encuentro de Aquí no hay quien viva ligado al libro que me dé dinero.
Bien. ¿Vivir en Madrid para siempre o planeas vivir en otra ciudad?
Uf. A mí me encantaría vivir en Madrid para siempre, pero quizá acabe en otra ciudad por lo difícil que es Madrid.
Pero tú no eres de Madrid, ¿no?
No, soy de un pueblo de La Mancha.
Ah, vale. Y estudias en Sevilla, ¿no?
Sí.
Okay.
No tiene sentido.
No, bueno, algo ya lo tiene. Sevilla, sí. Sevilla es muy bonita.
Es preciosa.
¿Qué es lo más bonito que te han dicho los fans del libro?
Gracias por escribir este libro. Me lo han dicho muchos, además.
¿Emocionados? ¿Han caído?
Sí. O sea, para ellos es un regalo. Y la verdad es que me alegro. Yo me he emocionado mucho con la respuesta.
Es como gente muy fan del anime. ¿Cómo se llama la gente que es muy fan del anime?
Otakus.
Otakus, como los otakus, pero en Aquí no hay quien viva.
Sí.
Pero los hay. ¿Eres un hombre nostálgico?
Joder, es que... No, la verdad es que no soy nostálgico. Sin embargo, no puedo evitar mirar al pasado.
¿Pero te refieres al pasado, por ejemplo, de series o de películas o de...?
Sí.
A eso te refieres, a la cultura de antes.
Es que tengo un podcast sobre Perdidos, además de haber escrito un libro sobre Aquí no hay quien viva, con lo cual...
Justo de eso te iba a preguntar. Empecé a Perdidos, pero la dejé... Bueno, yo es que soy muy mal con las series. Yo con eso tengo un problema, lo saben los oyentes del taxi, que empiezo las series, pero casi nunca las termino, porque me cuesta mucho seguir el ritmo. Me pasa igual con el gimnasio también, no es cosa solamente propia de los
Eres inconstante.
Para algunas cosas, para el trabajo soy constantísimo.
Ah, bueno, pues mira, para lo importante, en la máquina capitalista.
Para lo importante, sí, para el capitalismo soy germánico, pero para el disfrute de las series me cuesta más. Me recomienda seguir con Perdidos.
Uf,
¿no?
A estas alturas. Además, es que en este podcast lo que estoy descubriendo es que Perdidos...
No era tan buena como...
No envejece tan bien.
Ah, vale, no envejece tan bien. Vale. ¿Se hacen demasiadas series en el mundo?
Sí, por Dios.
¿Se hacen demasiados podcasts también?
Sin duda alguna.
¿Tienes podcast favorito? Sea el tuyo,
sí.
Claro.
Mi podcast favorito, no, por Dios, es muy underground, se llama EPSA, el programa de Sita Avellán.
Vale, no conozco nada.
Es muy bruto y muy underground.
¿La mejor plataforma para consumir contenido audiovisual, pelis, series?
HBO.
HBO, ahora se llama HBO Max.
Claro, y creo que se va a llamar Max en algún momento, como que
Max.
Están quitando la marca, pero para mí las mejores series siempre son las de HBO.
Mejor que Filmin, hay gente que dice Filmin.
son unos pedantes, a mí en Filmin están... De hecho, este año he visto The Architect en Filmin y es una serie muy buena, pero es que a mí las series de HBO me vuelven loco.
¿Qué estás leyendo ahora?
Estoy leyendo 100 noches de... no me acuerdo cómo se llama el autor, fíjate.
Vale. 100 noches, que la gente 100, lo...
Se lo llama 100 noches.
¿De qué va? ¿De qué va?
Está muy bien. Pues sobre una chica que se obsesiona un poco con la conducta humana relacionada con el sexo, y es un poco cómo en su vida va primero estudiando el comportamiento sexual y luego se convierte en una detective. Es un libro muy, muy curioso y muy, muy, está muy bien.
¿Qué ves en televisión? ¿En televisión ves algo? ¿Ves programas de televisión en directo? ¿Eso te gusta? ¿Te disgusta? ¿No lo ves?
No. Lo último que he visto en televisión es Los Felices 20, el programa que era de Vigalondo, que se acabó, por desgracia. Pero lo veía en YouTube. O sea que
no ves televisión.
No demasiado, no.
Vale. No importa si vas o no, pero la canción que pides en un karaoke, ¿cuál es?
Una de ABBA, ¿no?
ABBA, The Winners Take It All. Por ejemplo,
que es maravilla.
¿Has planeado dejar Twitter o X o como se llame ahora?
Sí, pienso mucho en ello.
No, pero no lo haces de momento.
No.
¿El último concierto al que has ido?
El último concierto al que he ido, fui la semana pasada al Festival Brava este y fui al de Samantha Hudson.
¿Esa de festival ese que iba todo el mundo vestido de rosa? Eso
sí,
fue un día, ¿no?
Sí, sí, sí. El primer día de vestido de rosa y el segundo vestidos de los 2000.
Había un momento en el que no entendía nada y digo, ¿por qué hay gente?
Estaba el metro lleno de gente vestida de
rosa. Era como ir a Barbie pero en IFEMA, ¿no? Era una cosa
sí,
parecida.
Exacto.
Una ciudad a la que tengas muchas ganas de volver
Berlín,
a visitarla.
Berlín, siempre.
Berlín. Y una ciudad a la que no volvería, siendo malvados.
No lo sé.
No hay una ciudad que digas, pues Alcantarilla en Murcia no me gustó cuando estuve.
A
los alcantarillas.
Lo siento, no, o sea, no, nunca he odiado tanto una ciudad como para no volver.
No, pero si no es odiar, es no volver. Es el bueno, la he visto, está bien, no voy a volver a ella. Si no tengo intención, no vuelvo a ella.
Mira, no volvería a Cádiz capital, que no me aporta nada. Ahora,
por ejemplo, los
pueblos de Cádiz, todos preciosos.
Es una buena respuesta. Yo, Cádiz capital, podría decirte que también. Que está muy bien, pero,
sí,
pero... es mucho mejor la provincia de Cádiz, los pueblos de Cádiz.
Sí.
Voy a pinchar una musiquita para ir cerrando. ¿Tiene algo que ver con Ionic en Viva? No, es un grupo argentino. Se llama... No sé si lo conoces, se llama Él mató a un policía motorizado. Y esta canción se llama Medalla de Oro. No tiene nada que ver con Alquine que envía, pero como soy el director del programa, pues decido yo la música que se pone y me gusta esta canción de
Tenías
este
que haber puesto El último vecino. Qué bueno.
Claro, siempre tiene sentido, pero no la conocía. La conocí el otro día cuando vine a Spotify, pero ya dije, bueno, ya la dejo como está. Plaza de Janes ha sacado un libro, se llama Alquine que envía, detrás de las cámaras, la delirante historia de esta nuestra comunidad, con prólogo de Alberto Caballero, lo escribe Javier P. Martín. Que ha estado hoy con nosotros en el taxi de Onda Madrid, y yo te agradezco el rato, la hora que hemos pasado. Suerte con el libro, suerte con el periodismo, con la vida, con los proyectos. Gracias por venir.
Muchas gracias.
Ha sido un placer. Chao.
Igualmente.
Espero no te olvides de mí. Soñamos con un auto mejor.
A ustedes nos volvemos a escuchar próximo domingo. Puede que mejor. Lo intentaremos. Adiós, adiós, adiós.
El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Entiendo que no vas a aceptar que todo lo que viene es peor. Mañana yo me aparto de vos y me voy a pelear por algo mucho mejor. No quiero que me apartes de vos si sé que no hay nada, nada. Mañana yo me aparto de vos y me voy a pelear por algo mucho mejor. No quiero que me apartes de vos, sé que no hay nada. Hay una luz que sé que no hay nada